Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Estamos a horas, ya podemos contar en horas lo que queda para que comience la Semana Santa. En estos días Andalucía se transforma para vivir una semana intensa de procesiones en las que las calles se van a llenar de nazarenos, de pasos, de tronos, de bandas, de música. Semana Santa de 2026 que nunca olvidarán los hermanos de la Hermandad de la Sentencia de Jaén, que este Lunes Santo van a vivir su primera salida procesional, un día histórico para esta cofradía. José Antonio Romero es hermano mayor de la Sentencia de Jaén. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El 30 de marzo de 2026 va a ser un día histórico para la cofradía. A unas horas del estreno procesional, ¿cuáles son las sensaciones del hermano mayor?
Pues las sensaciones son de ilusión, de ganas, de, bueno, ya a la espera de una cosa que es, bueno, inminente. Y nada, de poder disfrutar junto con nuestro barrio y con nuestro hermano de un día histórico.
Has dicho una palabra clave, barrio, porque es una cofradía muy joven que se oficializó como hermandad de penitencia hace 2 años, muy vinculada con su barrio de la Alcantarilla. Ese es el origen, ¿no?, de esta hermandad que el lunes se va a poner por fin en la calle, en un Lunes Santo.
Así es, estamos muy vinculados a nuestro barrio. De hecho, es uno de los principales motivos por los que nos hemos trasladado a otra parroquia, pese a las dificultades de la salida que tenemos. Y la verdad es que la vinculación esa hace que muchos hermanos pertenezcan a la hermandad y al final, pues bueno, sea un apoyo fundamental para que sigamos en el camino.
De la dificultad de la salida ahora te preguntaré, pero quiero que antes le describas a los oyentes de COPE Andalucía cómo es el paso y cómo es la imagen de Jesús de la Sentencia. Por tanto, ¿qué vamos a ver el Lunes Santo por las calles de Jaén?
Pues el Lunes Santo veremos al Señor, nuestro Padre Jesús de la Sentencia, en su propio paso ya, en carpintería, con la imagen del Señor Lector, que también es del mismo culto de Darío Fernández. Y bueno, veremos, la verdad es que un paso bastante avanzado, porque bueno, tiene varias peculiaridades, como el sillón que saldrá ya también avanzado en el tallado. Y bueno, un suelo también característico que lo dejo para que ese día la gente pueda disfrutarlo y verlo. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, va a ser la verdad que un paso diferente a aportar, pues bueno, ese granito de arena a nuestra Semana Santa.
Desde luego, una aportación de un valor enorme. Y el cortejo, más allá del paso que ya nos han dado esas pinceladas, ¿cómo va a ser el cortejo? ¿Cuántas personas lo conforman? ¿Qué enseres se ponen en la calle? En fin, ¿cómo va a ser el cortejo completo de la Sentencia?
Pues el cortejo estará formado por hermanos de luz, en torno a unos 80 hermanos de luz irán acompañando al Señor, alumbrándolo. Y bueno, también diferentes representaciones de las hermandades. Para ser la primera salida nos acompañan varias hermandades. Y bueno, también tenemos la representación de lo que es los jueces, la justicia de nuestra provincia, ya que estamos hermanados con toda la justicia de la provincia. Bueno, y no solo estamos hablando de jueces, sino de fiscales, de procuradores, todo lo que engloba. Entonces, bueno, vamos a llevar la verdad con un cortejo muy muy amplio, muy largo, y la verdad es que, bueno, aparte también de las autoridades que nos acompañan ese día.
Estamos hablando con José Antonio Romero, él es el hermano mayor de la Sentencia de Jaén, una hermandad que se va a estrenar en su primera salida procesional este Lunes Santo. Nos mencionaba antes, José Antonio, la dificultad de la salida. En eso me quiero detener ahora, porque hay que explicar que la parroquia, que es la sede canónica de la Sentencia de Jaén, no tiene una puerta como para que salga un paso desde ahí. Entonces, ahora viene la explicación, José Antonio, ¿cómo va a ser la salida el Lunes Santo?
Pues la hermandad, una vez valorado pues que a día de hoy todavía no hay capacidad para poder salir de la parroquia, esperemos y ojalá que en un futuro se pueda, bueno, realizar una obra que nos permita poder salir. Pues mientras tanto la hermandad se ha tenido que poner a trabajar y buscar unas soluciones que, bueno, dentro de todas las opciones que hemos barajado, la primera que tenemos clara es que siempre por delante nuestro barrio. Y la hermandad, pues con su titular, que también la Santa Cruz, no solo nada más que Nuestro Padre de los Asistentes y María Santísima del Canecillo, sino también la Cruz Guía, es titular de la hermandad, pues va a salir desde la misma parroquia, desde el mismo barrio, junto con los hermanos de Luz y nuestra banda. E iremos hasta el Colegio Jesús y María, que se encuentra en la Alameda, y desde allí, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, pues se da desde el patio del colegio y comenzará lo que es la procesión.
Pues una procesión que se estrena en el Lunes Santo jienense, con esta Hermandad de la Sentencia, primera procesión en este 2026. Quiero aprovechar, José Antonio, para que tú, como cofrade jienense, le expliques a los oyentes de Cope Andalucía cómo es un Lunes Santo en la ciudad de Jaén.
Bueno, el Lunes Santo yo siempre se lo digo a la gente con la que hablo, que quien no sea de ninguna hermandad va a disfrutar muchísimo porque hay muchos estilos de hermandades totalmente diferentes y se ha nutrido ese Lunes Santo un crecimiento brutal, más que incluso otros días. Y la verdad es que, bueno, va a poder disfrutar de hermandades que son con estilos totalmente diferentes, en el que cada uno pues ha aportado su granito de arena. Y la verdad es que, hombre, el día es para disfrutar y ver que la Semana Santa de Jaén también es muy, muy buena a nivel, pues bueno, escultórico, cultural, de todos los tipos.
Y un ejemplo lo encontramos en el Cristo de la Sentencia, que va a procesionar por primera vez en este 2026. Va a ser un día histórico para estos hermanos de una cofradía joven y de barrio que tiene al frente a José Antonio Romero. José Antonio, muchísimas gracias por atendernos y, lo más importante, a disfrutar mucho el lunes y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Pues nos seguimos moviendo por Andalucía porque también te quiero hablar de otro acontecimiento de la Semana Santa andaluza que en este 2026 cumple 75 años. Acabamos de hablar de una hermandad que se estrena y de un acontecimiento que cumple ni más ni menos que 75 años. Te hablo del Paso de Río Gordo, que es la representación de la Pasión de Cristo en la que se vuelca este pueblo de la provincia de Málaga y que tendrá lugar el viernes y el sábado santo a partir de las 5 de la tarde. Emilio Sánchez es el presidente de la Junta Organizadora del Paso de Río Gordo. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De este paso se dice que es, entre comillas, una de las representaciones bíblicas más impresionantes que se hacen en el mundo. Esto lo he leído yo estos días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué
Pues
hace del Paso de Río Gordo un evento tan significativo?
la verdad que sí que nos lo han dicho la misma prensa, no hemos sido nosotros, y por ello nos han otorgado los títulos que tenemos, ¿no? Somos fiestas de interés turístico nacional a nivel de España y a nivel de Andalucía, que eso solo lo tienen los toros y después nosotros. Y nada, pues es la tradición, porque desde el año 1951 ininterrumpidamente lo estamos haciendo, pues la seriedad que tenemos, la fidelidad también, sacado fielmente de los textos del Nuevo Testamento. Y la rigurosidad que tenemos, la interpretación, por todo, es todo un pueblo volcado, porque Río Gordo son 3.000 habitantes y en el paso pues actuamos 600 actores. Entonces, por todo ello, nos han dado esos premios y por eso seguimos con esto adelante.
600 actores, vecinos del pueblo involucrados en este paso de Río Gordo, de un pueblo con 3.000 habitantes, pues nada, el 20% por lo menos de todo el municipio involucrado con esta fiesta tan importante. Cuéntale a los oyentes, Emilio, ¿cómo es el paso de Río Gordo, dónde se desarrolla, cómo es la ambientación, el vestuario y, por supuesto, lo importante también, quiénes lo protagonizan, que ya nos han dado alguna pista? Cuéntale a los oyentes de Cope Andalucía cómo es este paso de Río Gordo.
Pues el Paso del Río Gordo, como muy bien habéis dicho, es la representación de la vida, pasión y muerte de Jesús. Se hace en un escenario natural de 8.000 metros cuadrados, es como un pequeño anfiteatro donde unos montículos, ¿no? Y el público está sentado perfectamente en una explanada, cómodamente sentado al aire libre. Todos los actores llevamos microfonía puesta, entonces se escucha perfectamente y se ve todas las escenas. Se representa en 2 días, son las mismas representaciones un día que otro, y nosotros iniciamos esta representación con un pequeño nexo de unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, con el sacrificio de Isaac. Después se presentan todos los pórticos o casetas que tenemos allí, que es como un parque temático que se queda, Y continuamos con la vida pública de Jesús, ¿no? De la vida pública, pues son 17 escenas. Se comienza con el encuentro con la samaritana, después de ahí vamos al sermón de la montaña, la elección de Pedro de primado de la iglesia y arrepentimiento de la Magdalena, curación del ciego, entrada de Jerusalén, después viene la despedida y ya empieza la parte más dramática, que es la última cena, y de ahí ya el huerto de los olivos, y a partir de aquí ya es el juicio, ¿no? Los juicios de ante el Sanedrín, con Caifás al frente, el juicio de Pilato, juicio de Herodes. Y ya la parte más tenebrosa y más, que es la más impactante también, es Calle de la Amargura y la Crucifixión. Y ahí ya acaba nuestra representación.
Todo esto en una representación de unas 3 horas en un recinto natural, en la zona del Calvario, así se llama ese recinto, con capacidad para 6.000 personas que tranquilamente sentadas y con esa microfonía van a poder seguir con total tranquilidad y con viéndolo todo y sin perderse ningún detalle este paso de Río Gordo. Emilio, por cierto, ¿a quién representas tú?
Yo hago de San Pedro.
Ah, bueno, buen personaje,
Sí, el primado de la iglesia.
Exacto. ¿Y cómo se prepara todo en el pueblo para las representaciones? Porque claro, hablamos de algo que va a ocurrir viernes y sábado santo, pero que lleva mucho tiempo de trabajo y de preparación.
Pues sí, esto es la verdad que no estoy yo solo. Yo, como bien has dicho antes, soy el presidente de la junta organizadora y en esta junta tengo a 20 compañeros. Cada uno se encarga de una parcela, ¿no? Uno se encarga de actores, otro de publicidad, otro de lo que es recinto para que esté adecuado, otro de acomodadores, otro se encarga de la silla. Así nos vamos distribuyendo las vocalías que tenemos. Y dividimos los ensayos, porque imaginar poner de acuerdo a 600 personas es una
Claro.
locura. Entonces, primero hacemos desde enero, ensayan la gente que tiene papel hablado, porque lo dividimos entre hablado y secundario, pero ninguno es más importante que otro, porque el secundario es necesario, ¿no? Entonces, el hablado desde enero, estamos todos los viernes en la Casa de la Cultura, a las 8 los citamos, por si hay alguien que quiere hacer un papel nuevo, por si quiere hacer el casting a ver cómo le va y demás. Vamos ensayando y después, un mes antes de la representación, los sábados, citamos a movimiento de personas allí en el Calvario, in situ allí, para ir viendo cómo se van moviendo en aquel escenario, para no molestar, para que no se metan cuando esté hablando alguien delante, etcétera. Y en esta última semana, ya el Domingo de Ramos, es el ensayo, empieza el ensayo general, como le llamamos, y ahí ya nos juntamos hablado y movimiento. Entonces, toda la semana, a las 5 de la tarde, vamos haciendo ensayo por allí en el Calvario.
O sea, esto evidencia la cantidad de trabajo, la preparación que hay tan a conciencia detrás de una fiesta que, pues, que cumple 75 años por algo, está declarada de interés turístico nacional. Emilio, la historia ya la conocemos, vida, pasión y muerte de Jesús, esto ya lo sabemos, pero la representación del Paso de Río Gordo cambia de un año a otro. Si yo fui hace 5 años, por ejemplo, ¿tiene sentido que repita en este 2026?
No, no cambian. Sí cambian los personajes, algunos, ¿no? No, no todos. Porque y también intentamos, porque se representa tanto el viernes como el sábado, la misma historia. La historia, por desgracia o por suerte, no se puede cambiar. La historia es la que es, ¿no? Entonces, sí intentamos, que nosotros lo llamamos doblete, hay muchísimos personajes, sobre todo de los principales, que hay dos actores y uno lo hace el viernes y otro lo hace el sábado, por si ocurre algo, por si se ponen enfermos, pero hay algunos que tenemos aquí un pequeño problema que no. Por ejemplo, el mío, llevo ya 38 años y nadie quiere hacer de Pedro. Estoy intentando buscar un sustituto porque si algún día me pasa algo, pues este es riguroso directo y no podemos hacer nada y al haber tanto diálogo es imposible meter un playback. Hay gente que la primera vez que viene se cree que está todo grabado, porque claro, va saliendo tan en directo y tan todo y se escucha tan bien, pero es por la microfonía que llevamos que ha evolucionado muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo inicié de Pedro, cuando tenía 18 años, que era con cable y teníamos que estar tirando del cable, a veces se enganchaba en la penca o si pasaba un caballo se pisaba el cable o la burra se lo llevaba, porque también tenemos algunos animales. Y era imposible, pero ahora ya con la microfonía es súper cómodo, súper cómodo.
Emilio, que lleva 38 años haciendo de Pedro y nada, que no hay quien le releve, que vas a tener
No
que
hay
seguir
relevo.
39 y 40 a lo mejor.
Sí. Me temo que sí. A ver si
Bueno.
alguien me está escuchando y se anima y quiere hacerlo.
Eso es que has dejado el listón alto y nadie quiere, bueno, pues nada, relevar a un Pedro también hecho como el que hace Emilio Sánchez. Por cierto, si alguno de los oyentes quiere ir a ver esta representación, está a tiempo, hay entradas disponibles, se pueden comprar todavía.
Sí, perfectamente. Nosotros tenemos muchas modalidades de forma de adquirir las entradas para adaptarnos a las nuevas situaciones. Entonces, en el mismo día, 2 horas antes, allí en el mismo recinto hay una taquilla habilitada y sin problemas se pueden conseguir. Que
Pues,
no quiere guardar para ese mismo día o que no, pues tenemos distintos puntos de venta, ¿no? El más cómodo, que es desde casa, pues en internet, con la plataforma mientradas.net, que se encarga de muchos conciertos y demás, pues ahí las tenemos puestas. Y si eres de Málaga capital, en dos sitios, en Cerería Zalo y en Nazareno, que son dos cerederías potentes y tiendas de Semana Santa de aquí de Málaga. Y si no, si vienes de la parte de la Axarquía, pues en Librería Pasatiempo y también a través de nuestra web o en la página del ayuntamiento. Así que hay muchas posibilidades de conseguir.
pues que nadie se lo pierda, porque es un evento que merece la pena. El Viernes Santo y el Sábado Santo, el municipio malagueño de Río Gordo se volcará un año más con la representación de la Pasión de Jesús. El Paso de Río Gordo, que cumple 75 años, se escenifica desde 1951, está declarado de interés turístico nacional. Mucho trabajo detrás, lo sabe bien el presidente de la Junta Organizadora, que es Emilio Sánchez. Emilio, que vaya muy bien un año más a disfrutar.
Muy bien, muchas gracias. Ya sabéis, os esperamos en Río Gordo con los brazos abiertos, viernes o sábado santo a las 5 de la tarde.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Te quiero hablar ahora de un ciclo que se está celebrando aquí en Andalucía, que se titula El arte de crear, que tiene detrás a la Fundación Unicaja y que modera el periodista Carlos del Amor. Carlos, buenas tardes, bienvenido a COPE Andalucía.
¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estáis?
A grandes rasgos, porque ahora entraremos en detalle sobre alguna de las citas que todavía tenemos en la agenda de este ciclo, te quiero preguntar, ¿qué es el arte de crear? ¿Cuál es su esencia?
Pues mira, yo creo que una idea estupenda, que es juntar a gente con talento, a creadores y al público, acercarle mucho y entablar una conversación a qué hay detrás de sus creaciones. Cómo se crea, porque crear es un arte en sí mismo, cómo abordan pues la creación de una composición musical, cómo abordan la creación de una fotografía, o cómo abordan la creación de una película, por ejemplo. Entonces, bueno, yo, como sabéis, publiqué un par de libros que se llaman Emocionarte y Retratarte, que hablan de eso, ¿no? De qué hay detrás de grandes obras de arte. Pues ahora se ha ensanchado un poco más. Y es que hay detrás de grandes obras de la cultura.
¿De dónde vienen las historias? ¿Qué inspira una canción? ¿Cómo nace una partitura? Bueno, pues todas estas cuestiones sobre el proceso creativo, los propios artistas las revelan en este ciclo de la Fundación Unicaja, por el que ya han pasado el director de cine Alejandro Amenábar, que inauguraba el ciclo en Málaga, y el cantante Miguel Poveda, que protagonizaba la sesión organizada en Cádiz. Tenemos por delante, Carlos, otras dos citas, una de ellas el lunes 13 de abril en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla con el compositor Lucas Vidal, que para que situemos a los oyentes, hablamos de un compositor de cine.
Sí, es un enorme compositor, ¿no? Un alguien ya contrastado, que muy joven, además, muy muy precoz, ¿no? En el arte de crear y es un tipo brillante, ¿no? Y yo creo que va a ser una charla muy muy inspiradora, ¿no? Muy muy enriquecedora, porque muchas veces no sabemos qué hay detrás de una banda sonora, ¿no? No sabemos qué hay detrás de la peli de una música de película y este es un tipo que ha trabajado en Hollywood, que tiene muchísimos muchísimos premios, tiene premios Goya y que bueno, yo creo que a lo mejor es su cara es menos conocida porque es un compositor musical, aunque probablemente a mucha gente le suene, pero va a ser muy enriquecedor acercarse a qué hay dentro de la cabeza de un tipo que recordemos nació en 1984, o sea, es relativamente joven, tiene 42, si no me fallan las cuentas, 42 años, pero que ya sabe lo que es trabajar en Hollywood, lo que es ganar premios Goya, lo que es, bueno, estar trabajando desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que empezó en 2000,
2007, 2008, 2009, por ahí, y ha hecho muchas bandas sonoras. Entonces, bueno, ¿cómo se hace una banda sonora? ¿Cómo se compone una banda sonora? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué convergencia hay que tener con el director de la película? ¿Cómo se aborda eso? ¿Se lee primero el guión? Bueno, todo eso son dudas que vamos a resolver con Lucas en Sevilla, en un encuentro que estoy deseando tener, ¿no? Y venimos, como decías, de esos encuentros con Miguel Poveda en Cádiz, que fue vibrante, con un Miguel entregado, un auditorio lleno, a rebosar, totalmente entregado, y Miguel contando muchas anécdotas de sus raíces, de su vocación, de su pasión por Federico García Lorca, que tan presente está en su vida. Y luego el primero fue Alejandro Amenábar, que ganador de un Oscar, que fue una delicia. Yo creo que es un ciclo en el que la gente va básicamente a pasar una hora y media alejado del ruido, ¿no? De repente es como un refugio en el que el ruido queda fuera, el estrés queda fuera, y la gente se entrega a una charla y a una gente con mucho talento.
Carlos del Amor, le recuerda a los oyentes, es el moderador de este ciclo, es el encargado de dialogar con los personajes de la cultura que lo están protagonizando, pero te quiero preguntar también por ese público que acude y que abarrota, pues, por ejemplo, las salas, como ocurrió con Alejandro Amenábar y con Miguel Poveda. ¿Ese público también tiene oportunidad de interactuar con los artistas en este caso?
Sí, además. Yo siempre digo al principio, cuando dices, bueno, ahora es su turno, la gente al principio está temerosa, ¿no? Porque impone, al final levantar la mano, que te escuche todo el mundo, preguntar a alguien que tienes fuera, que tienes enfrente, que admiras. Pero luego la gente termina animándose tanto que tenemos que parar en algún momento, porque si no nos quedaríamos ahí horas y horas, ¿no? Pero la gente es preguntona en el buen sentido de la palabra, y eso es sinónimo y síntoma de que les ha gustado lo que han escuchado y que tienen ganas de seguir conociendo en Sevilla, no, perdón, en Cádiz, y la primera charla en Málaga. Pues la gente fue muy entregada y preguntó mucho, y yo creo que se fueron con muy buen sabor de boca de eso. Luego nos decían por la calle, oye, ¿esto cuándo hay más? ¿Cuándo volvéis? ¿Cuándo hacéis más por aquí en Cádiz? ¿Cuándo hacéis más en Málaga? Bueno, de momento está siendo así, que es una buena idea de la fundación, y yo creo que bueno, que está todo el mundo contento.
Para eso de la interactuación del público, solo hace falta que el primero levante la mano. Ya cuando uno se anima, ya parece que se abre
Claro,
la veda, ¿no?
una vez que uno rompe el hielo, yo creo que ya vienen todos detrás, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Necesitamos siempre ahí el pequeño empujón. Pero bueno, se crea un clima tan de confianza, tan de complicidad, que no cuesta mucho, ¿eh? Que no es de las veces. Yo he ido a lugares donde cuesta mucho más, y aquí, bueno, pues ha costado bastante menos.
Pues eso es buena señal de lo bien que se están haciendo las cosas. Recuerda a los oyentes, el 13 de abril en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla. La cita es con el compositor Lucas Vidal. Otra cita más, el 5 de mayo en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, con la fotógrafa Isabel Muñoz, 40 años de trayectoria. ¿Te sentarás con ella para hablar de qué?
Pues con ella vamos a hablar de arte, de creatividad, de inspiración, de cómo crea un universo propio. A mí hay una cosa que me admira mucho de los artistas plásticos también, o de los artistas, bueno, en este caso de la fotografía, que es la mirada, ¿no? Y si alguien tiene mirada es Isabel Muñoz, ¿no? Que tiene, tú ves sus fotografías y es un universo lleno de belleza frágil a la vez, bueno, algo de vulnerabilidad, pero también de fuerza. Y bueno, pues vamos a hablar de todo eso, de cómo es capaz de ver o de mirar cosas que no somos capaces de ver o de mirar los demás, ¿no? Es una mujer de las más cotizadas en el mundo de la fotografía, premio nacional hace ya años, y que, bueno, sus fotografías son de las más cotizadas en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un lujo también de charla, ¿no? La fotografía al final refleja el mundo en el que habitamos, pero también puede reflejar otros mundos que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Yo creo que Isabel refleja esos mundos.
Pues lo podrás comprobar tú mismo si estás en Almería el 5 de mayo, porque allí recalará ese día, este ciclo, El Arte de Crear, de la Fundación Unicaja, lo modera Carlos del Amor. Tenemos dos citas apuntadas en la agenda, ese 13 de abril en Sevilla con Lucas Vidal y el 5 de mayo en Almería con esta fotógrafa Isabel Muñoz. Todos los encuentros en los centros culturales de la Fundación Unicaja de cada ciudad a las 6:30 de la tarde y con entrada gratuita. Carlos del Amor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Andalucía Va de Cultura.
Nada, muchas gracias a vosotros y os espero en las charlas, a ver si os animáis.
Andalucía Va de Cultura, con Carmen Cerván.
Este fin de semana Pablo López está de concierto en su tierra, en Málaga, con su gira El Niño del Espacio. Mañana sábado y el domingo de Ramos, en el Teatro Cervantes de Málaga. Las dos fechas, por cierto, con entradas agotadas. Mira cómo baila. Esto es Andalucía Va de Cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Te deseo que pases una feliz Semana Santa. Ahora la radio sigue.